¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día muy parecido al de ayer. Entra otro frente lluvioso, sin exagerar, por Galicia. Se va a extender un poquito más a las montañas de León y por la raya de Portugal, pero no gran cosa. En general, hoy un día de cielos rasos, despejados y un frío notable. 1 bajo 0 hay ahora en Madrid y no vamos a pasar de 6 o 7 grados. En la capital, en Rascafría, están... Claro, Rascafría, dirán ustedes, pues sí, Rascafría, pero la Comunidad de Madrid, la pequeña provincia de Madrid, que es la mitad que Teruel. Bueno, 7 bajo 0, como Teruel ayer. O sea, bien. No falla la máxima en Canarias, pero ha subido. Debe ser para darnos envidia. Las Palmas de Gran Canaria, hoy 23 grados. Y en la mínima, apretado el pelotón del pasmo, los tres clásicos clásicos, Teruel, Soria y Cuenca, 6 bajo 0. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles y a tratar de explicarles, y de explicarnos, diría Luis Herrero. Bueno, explicarles, porque si no nos lo hemos explicado, ¿qué les vamos a explicar a ustedes? Pero el nombramiento de Dolores Delgado es una agresión de tal envergadura. Es un golpe de Estado dentro del golpe de Estado que encabeza el presidente del gobierno de España, que ni es presidente porque es presidido por Junqueras, ni es gobierno porque lo que aspira es a desgobernarnos, y además no puede gobernar, y ayer anunciaron que no va a haber presupuestos mientras no quiera Torra, mientras no quiera Puigdemont y sobre todo mientras no quiera Junqueras. Estamos en manos de los golpistas catalanes hasta para hacer el presupuesto. Pero sobre todo no es de España, sino que es rabiosamente antiespañol. Lo primero que debe hacer un gobernante español es respetar las leyes españolas. Y ponen al frente de la vigilancia de las leyes, porque el Ministerio Público está para azuzar, animar, impelir, en fin, empujar si hace falta al Estado, al aparato del Estado, para que las leyes se cumplan con la máxima severidad. Luego ya vendrán los abogados, etcétera, y se matizará y llegará la sentencia. Pero la Fiscalía, Ministerio Público, está para defender los intereses generales de toda España. ¿Y a quién han nombrado? Yo no he visto a nadie, a una sola feminista ni femitonta, ni a una feminazi, ni a una femirroja, ni a una femiguapa, ni a una femifea, ni a una femiardiente, ni una femifrozen. No he visto a ni una decir que cómo es posible que sea fiscal general del Estado una tía que llama maricón al ministro del Interior. Y luego dice que lo ha querido siempre. Pues no me quieras, Pepita. Pero que además, sabiendo de la existencia de burdeles clandestinos organizados por las cloacas del Estado, donde probablemente se explota a ilegales que tienen que hacer horas para que Villarejo no las deporte, Villarejo y sus bandas, esta tía presente con el AMPA, policial y judicial, que es la misma, porque la judicial la encabeza su íntimo, su intimísimo, su entrañabilísimo Baltasar Garzón, expulsado por corrupción de la carrera judicial. Se acaba porque como los jueces son tan corporativistas, dicen de los cirujanos. Lo de los jueces en España es una cosa ya de traca. Es de cárcel. Pero vamos a ver, que se acaba la sanción dentro de un año. Todavía, bueno, es igual, ya lo tenemos de fiscal general del Estado. Porque la Lola, como la llaman en la grabación, la Lola es Garzón y Garzón es la Lola. Y lo han sido siempre. Recuerdo cuando Garzón se empeñó en sacar a Franco de la fosa, porque este es un hombre de iniciativa, hubo una pequeña manifestación, una punta, un hato de fiscales y alguna gente de extrema izquierda para apoyar a Garzón, cuando le dijeron que, hombre, esto del certificado de defunción de Franco ya había bastantes suposiciones muy asentadas de que estaba muerto y que estaba allí. De hecho, parece que lo encontraron allí ahora, cuando lo sacó el desenterrador Sánchez. Pues ahí estaba Dolores Delgado, ¿eh?, apoyando al entrañable. Esta tía, cuando le cuenta al otro que tiene burdeles clandestinos para chantajear a jueces, a políticos y a empresarios, dice información vaginal, dice éxito asegurado, dice ella. Añade que prefiere los jueces hombres. ¿Por qué? Pues porque somos más de fiar, porque ella sabe por dónde vamos y es una cosa más sencilla. Añade que sabe que fiscales y jueces del Supremo tratan de pervertir menores o aprovecharse de su indefensión en Colombia. Que ella lo sabe, que le ha dicho una camarera que no sé qué y que tal. Es fiscal en ejercicio de la Audiencia Nacional, ni denuncia los burdeles clandestinos, ni denuncia la trata de blancas. Porque para estas operaciones tampoco va a elegir Villarejo si quiere, por ejemplo, chantajear a un empresario, chantajear a un banquero, chantajear a un juez, chantajear a un ministro, chantajear a un juez del Supremo. Hay cosas que no se explican en el Supremo, salvo que se puedan explicar. Hay dos sentencias por unanimidad en dos salas, la de lo penal y la de lo tendencioso administrativo, la que prácticamente absuelve a los golpistas catalanes y la que ordena a la familia Franco sacar al muerto de su fosa y enterrarlo donde diga el gobierno, que apestan a chantaje en el mejor de los casos. Pero ya saben ustedes que un juez en España es el único, es una especie nueva, es un espécimen hasta ahora desconocido, el único país donde los jueces no se corrompen. En todas partes del mundo la gente se corrompe, porque la naturaleza humana, la tentación, la necesidad, lo que sea. Plata o plomo, pues chicos, dame plata, estas cosas, ¿no? En España no. En España no hay un solo juez, ni un juez que haya sido expulsado de la carrera por narcotráfico. Ni uno. Por corromperse para el narcotráfico, ni uno. Y es la mayor patera de la cocaína de Europa. Ni uno. ¿Creen ustedes que ha mutado la especie? Yo no creo que los jueces españoles sean peores que los de otro sitio. Lo que sí sé es que la institución como tal está tan corrompida que se niega a perseguir a las manzanas podridas. Y estoy convencido de que la base de los fiscales y de jueces españoles es de lo mejor que tenemos. Porque en España, en cuanto bajas de nivel, la gente funciona muy bien. Sorprendentemente bien si lo comparas con Italia o con Francia. Pero, amigo, en cuanto asciendes, ya la corrupción lo invade todo. La corrupción y la politización. ¿Cómo es posible que una tía, y digo una tía porque si le digo señora, la gente va a creer que es un sarcasmo, o sea, que está escuchando, siendo fiscal en ejercicio, que está escuchando cómo una banda de malhechores con uniforme policial tienen burdeles clandestinos para chantajear a jueces y a banqueros, usando, evidentemente, prostitutas que estarán en una situación de dependencia del policía. Imagino yo que serán ilegales y que trabajarán gratis, claro, para que no las echen. Pero luego en Madrid se vive bien. Hay que hacer unas horas, pues se hacen unas horas para Villarejo, o para el otro, porque ahí había tres niveles de cloaca. Estaba en Villarejo, estaba el Gordo, estaba Haj, el poli de Rubalcaba, que instruyó con Garzón, con el entrañable Garzón, instruyó nada menos que el caso Gürtel. Es la banda que ha organizado la persecución política del Partido Popular, pero como estos son de Pitimini, se dejaron hasta que al final prefirieron dejarnos a Sánchez antes de que tuviera que elegir. Don Mariano, el del Percebe, tuvieran que elegir entre una asesina y la otra. Así que prefirió dejarnos este regalito. Pero, repito, ¿dónde están esas señoras que se manifestaban tantísimo contra la manada? ¿Dónde están estas señoras que hablan de los repugnantes comentarios machistas? A ver, que quiero verlas. Y verlos, porque hay alguno que hace méritos, a ver si es feminista, que esto se lleva mucho ahora entre los comunistas y sociatas y gente de medio pelo intelectual. ¿Dónde están? Una tía que sabe de la trata de blancas, de la explotación de mujeres, de la explotación de menores, lo protege y lo celebra. Y encima al ministro le llama maricón. En ese momento era juez, que es algo más importante que ministro. Los ministros vienen y van, los jueces se quedan. Es una agresión a todos los principios más elementales de una sociedad civilizada. Como dijo, y estoy de acuerdo con él por una vez, Pablo Iglesias, y como es una cosa lógica, seguro que ahora no hará nada, no puede estar en la vida pública un personaje así. Un personaje a la que hemos oído con el AMPA, más AMPA que hay, pues la hay. Y además la hay para acometer una serie de asuntos de una gravedad tal que prácticamente puede decirse que tiene en sus manos esta tía y su entrañable, y el entrañable presidente, tiene en sus manos el futuro del Estado. Vamos a repasar el caso, Rosana, y después los asuntos que tiene pendientes, que en Cataluña son un montón. Hay como dos docenas, pero hemos elegido unos cuantos para que vean la gravedad de los asuntos a los que se enfrenta una señora. Que digan lo que digan, la banda progre de fiscales, su prestigio profesional oscila entre el cero y la nada. Y la nada. Pero nada, es que han oído la cinta. Pero cómo callan las femiprogres, ahí cómo callan. Imagino que hoy las que iban a esas manifestaciones, la Griso, Ana Rosa, pondrán el grito en el cielo. Una señora que conoce la trata de blancas, los prostíbulos clandestinos, que llama maricón al ministro, algo tendrán que decir. ¿O no? Vamos con ello.
La propuesta oficial de Dolores Delgado como fiscal general del Estado puede confirmarse en las próximas horas tras la primera reunión del Consejo de Ministros. Pedro Sánchez también tendrá oportunidad de dar explicaciones sobre sus nombramientos en la primera rueda de prensa que da el presidente en los últimos meses. La propuesta de Dolores Delgado ha causado estupor entre algunos fiscales que consideran pone en peligro la independencia y la autonomía fiscal. Escuchamos a los portavoces de la Asociación de Fiscales, a la Unión Progresista de Fiscales, que está a favor, y a la Asociación Independiente de Fiscales.
Ciertamente pone en entredicho la imparcialidad de la Fiscalía General del Estado.
Yo comprendo que se puedan despertar suspicacias y sospechas y dudas y problemas de cara al futuro, pero yo creo primero que es eso, futuro, que tenemos que estar a lo que ocurra, y desde luego los fiscales que actuamos en los juzgados, los fiscales de a pie, tenemos mecanismos para ponerlos en marcha.
Que hay un miedo bastante extendido a que esto tenga bastante que ver con la situación del procedimiento de Cataluña, el conocido como el proceso.
Bueno, ¿y la libertad de los ciudadanos? Bueno, anoche escuchaba la entrevista que le hacía Luis Herrero a la jefa, cabecilla, comisaria, jefe, presidenta, secretaria general o lo que sea, de los fiscales rojos, porque esto ya va de rojos, y me quedaba atónito. Y si hay que esperar, hay que esperar. Hasta ahora hasta ahora, que la hemos escuchado hasta ahora. O sea, hasta ahora solo han cubierto prostíbulos clandestinos, trata de blancas, tráfico de menores, chantaje a empresarios y a jueces. Y además de postre ha llamado a otro juez maricón, por si lo quiere investigar la banda de Villarejo, del Gordo, de Hack o cualquiera con los que se reúne en su alta. ¿Cómo que futuro? ¿Le parece poco el pasado? Pero hombre, si todo el mundo decía que la echaban precisamente por el escándalo de las escuchas. Pues no, señor. La ascienden. ¿Por qué? Porque no tiene nada que perder. Y porque Sánchez es así. ¿Para hacer qué? Pues esto.
Una vez se confirme el nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal del Estado, puede asegurarse un equipo hecho a su medida, ya que varios de los puestos están pendientes de renovación. En total, 30 nombramientos, entre ellos 5 fiscales de sala. Además, como fiscal general, debe pronunciarse sobre la propuesta de pena sugerida por Prisiones para los condenados en el proceso.
También debe revisar los juicios inminentes, la acusación contra el exjefe de los Mossos, Trapero, que empieza el próximo lunes, el juicio, o la vista por desobediencia contra la mesa del Parlamento de Cataluña y también contra su presidente, Roger Torrent. Está también por ver cuál es la relación entre Delgado y los fiscales del Supremo, que siempre defendieron el delito de rebelión de los condenados y que se han mostrado muy críticos con la sentencia de Marchena.
Bueno, recuerden cómo traicionó Dolores Delgado al juez Llarena, al juez instructor, que fue uno de los momentos más miserables de toda su vida pública y de la vida pública de este asqueroso gobierno golpista, que se ha puesto a la cabeza del golpe de Estado. Todo para que Sánchez dure en la Moncloa algún tiempo. Cuando lo denunciaron a Llarena, por probar, va y dice que se defienda a él. O sea, como si un juez instructor en España actuara por capricho. Y ella sabía perfectamente, porque una cosa es que no sea una persona recomendable para ningún cargo público, y otra cosa es que sea tonta. La ojiplática es ella y su circunstancia. Y su circunstancio. Y de luego tonta no es. Él estaba actuando Llarena, como hemos sabido, con la ayuda de los 4 fiscales, del abogado del Estado cuando lo había, Edmundo Val, de la sala de apelaciones y de todo el bloque que tenía que juzgar. Cada paso que daba Llarena en la instrucción era conocido por Marchena, gran traidor, gran amigo del ministro de Justicia, del que ahora hablaremos. Grandísimo traidor, Marchena. Pero grandísimo traidor. Pero eso sí, todos por unanimidad. Hoy traicionas tú, mañana traiciono yo, ascendemos todos. Por un puñetero ascenso ridículo, en lo que luego no va a valer para nada. Si esto se carga en la monarquía parlamentaria, ya me dirán ustedes de qué van a salir a valer los títulos judiciales. Pero en eso están. Recuerden el caso Llarena, porque esto es otro que retrata a la fiscal Delgado, el odio sectario que caracteriza toda su actuación, que es la misma de Garzón. Y el ministro de Justicia. Hay el ministro de Justicia. Creo que es el íntimo de Lesmes, que es el chico de Gallardón que descompuso totalmente la justicia. Ese señor tan guapo que parece como un retrato al óleo de un patriarca del 19... cuando van todos de sumilleres y tal, el año judicial, pues este es el íntimo. Bueno, el ministro de Justicia, que dicen, ¿un técnico? Como Sánchez es técnico de la universidad. Un fraude.
Dolores Delgado y Juan Carlos Campo coincidieron ayer en la toma de posesión del nuevo ministro, que apostó por la vertebración de la justicia para conseguir mayor flexibilidad y, según explicó, mejoras en su funcionamiento. Campo protagonizó en marzo de 2018 una polémica intervención en contra de la prisión permanente revisable frente a los padres de Diana Kerr, Mariluz Cortés y Marta del Castillo, entre otros.
El Partido Popular, sin prisión permanente revisable vencimos a ETA. Con prisión permanente revisable hemos tenido la muerte de Gabriel. No está ahí el tema. Y si tanto le preocupan las víctimas, les diré una cosa. El artículo 3 de sus estatutos hablan de la protección de las víctimas. Pues concluyo, señora presidenta, les digo una cosa. Preocúpense de todas las víctimas. Y hay víctimas que hace 80 años que están esperando su apoyo. Muchas gracias.
Este despreciable discurso, esta despreciable actitud, este miserable comportamiento, remitiendo a la guerra civil, y habla en nombre de las checas, que están esperando quiénes, los de Paracuellos, que todavía no sabemos quiénes son. Ah, no, que esos no son muertos. O sea, si son de... Vamos, aunque no fueran del bando nacional, si lo mató el bando rojo, bien muertos están. Esto para excusar el infame comportamiento que ha tenido la justicia en estos casos. Pero ojo a lo que acaba de decir aquí el novio de Labatet, que es que encima es el novio de Labatet. Este es un gobierno por parejas. Están los marqueses de Galapagar, está la Delgado y Garzón, está Labatet, la jefa del legislativo y el jefe de lo judicial. Tócate las narices y muérete, Montesquieu. O sea, es que habla de la vertebración de la justicia. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay un cuerpo único de jueces y fiscales que al modo soviético te condenan antes de llegar y después te mandan a la cárcel inmediatamente después de pasar por la sala. Es decir, que hay un juicio político. La vertebración de la justicia es lo que se hizo en el 36, que es que todo juez que no fuera del Frente Popular fue apartado y o asesinado o tuvo que huir o meterse debajo de un ladrillo y tratar de escapar al bando nacional. Jueces y fiscales. Eso es exactamente lo que pasó en el 36. Lo cuento aquí, mientras no prohíban el libro. Eso es lo primero que hicieron. Lo primero que se hace en un régimen revolucionario es tener a los jueces y fiscales. Decía Lenin, cuando crea Dzerzhinsky, la checa, dice, yo lo primero que necesito es un Fouquier Tinville, que era el fiscal de Robespierre, el que mandaba a todos, en la lista que le daba a Robespierre, lo mandaba directamente a la guillotina. ¿Qué es lo que hizo? Eso es vertebrar la justicia. Que no haya ninguna división de poderes. Que la justicia sea el brazo armado, criminal, del poder ejecutivo. Y el poder ejecutivo no tenga en la ley un obstáculo, sino al contrario, una herramienta. Eso es el comunismo. La ley, en lugar de ser un impedimento para el poder, es un acicate, un aliciente. Disfrutan. Y todavía alguien cree que en España estamos lejos de un cambio de régimen. Ayer cambió ya la mitad. Pero hay gente que no se quiere enterar. Bueno, mientras tanto, están los golpistas a la suya, que es... Hombre, con este gobierno no hace falta que vayan a Bruselas. Nos ahorraríamos, que por encima les estamos pagando todos el viaje y la tremenda contaminación. ¿Qué tiene que decir Greta Thunberg a todo esto? ¿Y la ministra de Transición Ecologeta qué tiene que decir? Porque estos tíos no dejan de coger el avión. Y venga al Waterwater, y venga a Bruselas, y todo con nuestro dinero. ¿Y cómo se contamina el ambiente? No por el avión, por ellos. Pues ahí están.
El Parlamento de Cataluña debate si Torra puede continuar siendo presidente a pesar de su inhabilitación. A falta de tres semanas para que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre este asunto, los letrados de la Cámara Catalana se han posicionado a favor de que Torra pueda seguir al frente de la Generalidad. Insisten en que la Junta Electoral Central no es el organismo competente para cesarle. Un asunto que se discutía mientras el presidente inhabilitado viajaba a Estrasburgo para acompañar a los fugados Puigdemont y Comín en su primer día como eurodiputados. Allí volvieron a denunciar la falta de independencia judicial. Partido Popular y Ciudadanos, a través de Dolors Montserrat y Garicano, exigen que se les retire la inmunidad. Quiero decirle al gobierno español que palabras como diálogo y desjudicialización de la política se tienen que cumplir. El diálogo sobre el conflicto político de Cataluña tiene que ser serio y en el que se aborde además el derecho a la autodeterminación y la amnistía.
Ningún grupo parlamentario les ha querido aceptar como miembros de su grupo, y que están más solos que la una, y que hoy empieza la cuenta atrás para levantar la inmunidad.
Un preludio de lo que realmente debe suceder, que es que en unos pocos meses les veremos ocupar el banquillo de los acusados en España.
Esto lo llaman en catalán somiatuitas, o sea, soñar tortillas. Cuando tú imaginas cosas que van a ser estupendas, el cuento de la lechera, pues eso. Dices, ¿están solos que están solos con el gobierno de España? Ya verán ustedes cuando voten los socialistas, ¿qué van a votar? ¿Pero qué ha hecho Lamban, el que se preocupaba por la unidad de España? Absolutamente nada. ¿Pero qué ha hecho García Page? Pues es el paje del golpe de Estado. ¿Qué ha hecho Susana Díaz? Que antaño decía, hombre, es que claro, para pactar con Podemos. Es decir, que es increíble la derecha cómo se opone al pacto con Podemos, que es lo que hacía ella. Estamos hablando de gentuza sin escrúpulos, de un partido golpista, que nació golpista y sigue siendo golpista, que ha tenido algunos personajes buenos y algunas épocas en que disimuló porque estaba en el poder y no lo necesitaba. Saquen del poder al PSOE y tendrán el golpe en marcha. En fin, una pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. ¿El tráfico legal cómo anda?
Pues ha producido una incidencia en la calle Doctor Esquerdo con la calle Goya. Han sido cortados los carriles derechos y bus en sentido calle O'Donnell. En estos momentos hay tráfico denso en la Avenida La Paz, Avenida del Mediterráneo, General Ricardos, Antonio Leiva, Antonio López y Gran Vía. Vamos a saber ahora cómo circula por el resto de España. DGT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial nacional tengan precaución. En Madrid hay tráfico lento con paradas prolongadas de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 5 a la altura de Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. En Barcelona, densidad circulatoria de entrada a la ciudad condal, en la 2 en Pallejá y también en la AP7 en El Papiol, en este caso en dirección Martorell, y en la C58 en Ripollet en sentido Terrassa. También tengan precaución, en Valencia hay circulación lenta con paradas prolongadas en la CV30 en Paterna en dirección al puerto y en la V30 en Quart de Poblet sentido A7. En Sevilla, tráfico intenso de entrada a la capital hispalense por la A49 entre Camas y Bormujos, y por último tengan especial precaución por bancos de niebla, especialmente en las comunidades de Castilla y León y Aragón.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Otro de los asuntos en los que debería entrar la neofiscal, neogeneral, neo del Estado, ni fiscal, ni general, ni del Estado, o sea, la Lola, es nada menos que el adoctrinamiento, la manipulación de los niños en las aulas. También hay que añadir la corrupción sistemática de menores. Se ha descubierto una red en Palma de Mallorca, una niña violada por 7, que está en régimen de acogida, 13 años. ¿Cómo será la red? ¿Cómo será la red de prostitución de menores que a dos ya han huido a la península? Y la única salida que les han dado a los demás es cambiarlos a la península. Es decir, ¿qué poder no tendrán estas redes? ¿Qué pillarejos no habrá en Mallorca para que la única salida a niños que están protegidos, a veces huyendo de padres maltratadores, a veces abandonados o lo que sea, pero que estamos hablando de 11, 13, 14 años, hasta 17, que me parece un disparate que lo mezclen todo, pero bueno, que tienen que decirles que si quieren que se vayan a Madrid, que allí no llegará los tentáculos de la banda. ¿Pero quiénes son los tentáculos? Recordemos uno de los casos más escandalosos que ha sucedido recientemente, el marido de Mónica Oltra. El entonces marido, porque cuando suceden los hechos es el marido de Mónica Oltra, abusa en una casa de acogida de menores de una menor. La menor, que al parecer aborrecía a este despreciable sujeto, que se aprovecha del dinero público para disfrutar de las acogidas, dice que para qué lo va a denunciar si le han dicho los superiores que es que está casado con alguien muy importante. Mónica Oltra. ¿Y qué hace Compromís? Pues lo último que ha hecho es pedir que los curas sean expulsados de todos los hospitales públicos. Los curas. Para quedárselos todos los socialistas, que no harán con los enfermos. Si hacen eso con los niños. Esta es la clase de gentuza que tenemos en la progres. El escándalo de pedofilia que ha saltado en Francia, ¿qué creen ustedes? Que afecta directamente a toda la izquierda, socialista y comunista, desde hace 40 años. Pero todo es la crema, los gobiernos de Mitterrand, todos. ¿Qué creen, que aquí no pasa? Pero ves, si es que les estamos dando la noticia. Esta es la parte ya de violación. Pero luego está el adoctrinamiento, porque convenientemente adoctrinados ya no hace falta violarlos. Entonces, también importante. Están participando de una lucha extraordinaria, menores, mayores, blancos, negros, colorados, en fin, todos unidos, un sol popla, etc. Y Mallorca es el paraíso de esta situación. Les contamos lo último, que seguro que ya es penúltimo. ¿Y creen ustedes que la Lola Delgado va a hacer algo por estos niños? Para eso la han puesto.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe, en representación de 40 familias catalanas, ha presentado una denuncia ante el Defensor del Pueblo por adoctrinamiento en un instituto de Tarragona. Según publica el diario ABC, los hijos de los denunciantes fueron obligados a participar en una encuesta que medía el sentimiento independentista. El centro prohibió además las banderas españolas, pero no las separatistas.
Y en Baleares, Vox amenaza con acudir a los tribunales si la Consejería de Educación no le permite acceder a los centros escolares en horario lectivo. Desde la formación recuerdan que la ley ampara a los diputados a hacer este tipo de entrevistas. Escuchamos a Jorge Campos.
Para nosotros es una auténtica desfachatez. No se puede pretender bajo ningún concepto que se nos autorice a visitar un servicio público cuando no hay nadie en ese servicio público. Tenemos constancia que se está produciendo un adoctrinamiento político e ideológico en muchas de las aulas de los centros educativos públicos. Ese es el motivo por el que la Consejería de Educación no quiere que vayamos en horario lectivo.
Bueno, ahora pasemos al capítulo de humor. Han tenido que hacer una ley de gobierno para que la gente del gobierno no se pegue entre sí. Por supuesto lo harán. Pero los detalles son verdaderamente extraordinarios. Empezando por un ministro de universidades que dice que no debería haber ministerio de universidades, así que él acepta ser ministro de universidades. Este es un cara dura, un tal Castells, un jeta. Es el, como el muñeco de Netol, pero en jeta. Pero vamos, que no cabe la jeta. Bueno, está puesto ahí por Ada Colau, que presidía la plataforma contra las hipotecas y no había tenido nunca una hipoteca. Su única hipoteca es que intentó ser estrella de la tele con su padre y con su hermana y fracasó en Antena 3. Estaba de buen ver entonces, era una cosa sorprendente. La mira y dice, anda, pues sí, es Ada. Entonces parecía con H. Luego ya se puso de abeja maya, se puso inmensa, se puso, no, dale, a montar el gran pollo, presidía la PA, los de afectados por la hipoteca, y resulta que no tenían ninguna hipoteca. Es de una familia bien, nunca ha tenido ese problema. Bueno, ahí empieza también la ahora ministra de Igualdad, que me cuentan que dijo Tania Sánchez, Unidas Podemos no seré yo, Igualdad no será conmigo. Y con razón. Pero lo de Castells es una cosa, prueba que aquí hay que ser muy sinvergüenza para prosperar con este gobierno.
Pedro Sánchez publica la estructura del organigrama del gobierno y deja a los podemistas Alberto Garzón y Manuel Castells sin número dos. Los ministerios de Consumo y Universidades no tendrán secretarios de Estado. Manuel Castells ya mostraba ayer su disconformidad con que haya desgajado Innovación de su cartera.
Hablando muy claro, yo personalmente no estoy de acuerdo con esta separación. Pero no, pero al mismo tiempo no solo es lo que hay, sino es que no va a haber gran problema.
Y ya dijo que al astronauta lo va a poner en órbita. Son gente sin vergüenza. Claro, dirán ustedes, al lado de Dolores Delgado, esto no es nada. Bueno, esto es ridículo. Y ya está mal la universidad, este vendrá a estropearla, pero hará el comentario y lo venderá. Este lo vende. Pero vamos ahora a lo más grave. Lo único que ha funcionado de la época de Rajoy fue la reforma laboral. Ya viene una comunista desorejada de Galicia a cargárselo. Comunista desorejada que tiene una formación como la de Adriana Lastra. Es decir, que tropezó en el bachillerato, cayó y decidió no insistir mucho.
El gobierno prevé hoy subir las pensiones un 0,9% en su primer Consejo de Ministros. También estudiará aprobar la subida del sueldo de los funcionarios y trabajadores públicos. El Ejecutivo también quiere tramitar la subida del salario mínimo, pero será a corto plazo. La nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, promete derogar la reforma laboral.
Debemos derogar la reforma laboral para retomar los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Les digo que venimos de la fuerza y con la fuerza de la calle.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que acoge, traen adoquines o qué fuerza de la calle traen? ¿Han arrancado, se han llevado el cobre? O sea, ¿qué es eso de que vienen con la fuerza de la calle? ¿Qué fuerza? Pues si habéis perdido votos y en las encuestas seguís perdiendo votos. Si tenéis menos fuerza que... Estos son... Es un gobierno comunista. Es que esta es comunista, es que además lo ha sido siempre. Y dice Zapatero que... ¿Cómo se puede hablar de comunistas? Pues es de los que tú cobras. En fin, la gente decente, que no cobra del narcotráfico, pues tiene que ahorrar en su vida cotidiana, en los seguros, por ejemplo, en la mutua.
Con la mutua, Federico, porque claro. Es que además en la mutua, con la mutua podemos elegir entre 21.600 talleres.
Si 21.600.
Si tienes un golpe y quieres arreglar el coche, me viene mejor el de al lado de casa o igual el de al lado del trabajo. Donde tú quieras, 21.600 talleres. Así que ya sabes, vente a la mutua que te van a bajar el precio de tus seguros, sea cual sea. Solo tienes que llamar a este teléfono, 902-555-485, 902-555-485. Como siempre, consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
Gracias, Cristina Vega. Y vamos a ver, Luis Fernando Quintero, nos vamos a ir inmediatamente a la economía, porque las palabras de esta señora... ministra del paro, porque de trabajo no va a ser, ya han sembrado el pánico. Pero es que hay motivos más para el pánico. Se lo repasamos en la prensa económica.
Es la mañana. Es radio.